Buenas tardes, buenas tardes, las 8 y casi 2 minutos en directo, sintonía a tiempo de español desde Balaídos. En este partido 1268 de la historia de tiempo de español, jornada 18ª, no es la última del año, pero bueno, tal y como vamos, vamos a ver si es la última del año y de algún tiempo más. Jornada 18, Celta Español, penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Recuerden que el último partido de este año es el nuestro en Valencia, jornada 19 a las 4 y cuarto el día de fin de año, pero eso será dentro de 15 días. Hoy toca aquí en Balaídos el Celta, que hace 3 meses que no gana, con el Real Club Deportivo Español, nuestro equipo, que hace 2 años que no gana fuera de casa en Primera División. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través de Internet. En esta previa del partido vamos a hablar en unos instantes con Ander Mirambeil. También lo haremos, aunque está grabada la entrevista, con Pablo Ricard, que fue jugador del Español de hockey hasta hace una semana y que con 24 años, por temas profesionales, tiene que abandonar el mundo del hockey, el mundo del deporte, pero hoy se despide también de todos los oyentes de Tiempo de Español. 8 y 3 minutos, hace un poquito de fresco, pero ha sido un día espléndido aquí en Vigo. Me hubiera gustado ver mucho más las luces que tanto se dicen que están aquí en Navidad por parte del alcalde de Vigo, pero en esta zona no hay mucha iluminación y por lo tanto no les puedo hacer una foto de la famosa ciudad de Vigo y sus luces de Navidad, y también esos momentos donde dicen que está todo el día escuchándose villancicos por todo Vigo. 8 y 4 minutos, hacemos una pausa y vamos con el primer momento estrella, el 11 estrella del Real Club Deportivo Español, que ya les adelanto, por fin Adrián en barba se va al banquillo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Vamos con nuestro primer momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando, como siempre hacemos en cada partido, los momentos estrella, los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español. Y hoy este es el 11 estrella del equipo de Vicente Moreno. Diego López en la portería, con Miguelón, lateral derecho, Pedrosa, lateral izquierdo, Sergi Gómez, Cabrera. Yo creo que va a ser un 4-4-2 con Alex Vidal, banda derecha, Melendo, banda izquierda, Yangel y Darder, arriba Puado y Raúl de Tomás. Es decir, que la alineación que todos pensábamos y comentábamos este mediodía en Sports Cope, pues se ha cumplido, excepto un jugador. O Morlanes o Keydy Vare. Pues ni Morlanes ni Keydy Vare. Hoy, de inicio, Óscar Melendo. Ahí estamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscando siempre el momento estrella y el jugador estrella de cada partido. Hoy, del Celta Real Club Deportivo Español. Le recuerdo los teléfonos para que los oyentes, por supuesto, puedan opinar en el descanso y también al final del partido. Gentileza de Conservas Dani, 93-270-3781, 93-270-3782, 51 años de historia, 51 años en familia, especias y Conservas Dani. Una pausa, nos vamos a Ferrán y después de Ferrán buscamos a nuestro primer invitado, Ander Mirambeil.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que cada martes, este martes sí que vamos a tener por fin la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Tertulia que no es presencial desde hace más de un año y que seguirá siendo no presencial. 8:08. Recuerden también que hoy no tenemos porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó, que ayer sí que hicimos ya una parte con todos los oyentes para que pudieran participar en nuestra tradicional porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Si acierta resultado y goleador, ya sabes que te llevas ese ticket regalo para poder degustar tranquilamente ese menú para comer o ese gran desayuno de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. La Parada. Luego iremos también con algunas de las aportaciones que ayer nos hicieron los oyentes. Bueno, voy a mirarlo ahora para que no se quede esto más corto. Todos son victorias excepto un empate. Un empate a dos de Josep Lluís Molina. El resto son victorias del Real Club Deportivo Español. 1-3, 1-2, 0-2, 1-3, 1-2, 0-1, 1-2. Así que quien acierte, ojalá se pueda llevar ese ticket regalo de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Ya saludamos a las 8:09 a nuestro querido amigo y su campeón de la Copa América, Ander Mirambell. Ander, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Bien ya por aquí o no?
Sí, sí, he aterrizado esta mañana y, bueno, contento de volver a casa y ver a la familia, aunque sean 10, 12 días, y luego volvemos al circuito europeo. Y la verdad es que contento, porque ha sido una gira americana con 12 carreras y con buenos resultados. De hecho, ha sido la mejor de momento temporada a día de hoy, aunque eran carreras de los últimos 5 años o 6 años. Es decir que bueno, muy muy contento por cómo están yendo las cosas.
Bueno, antes de hablar de tu periplo americano, ¿qué te parece la alineación, Ander? En barba al banquillo, por fin.
Sí, no sé si por fin o no, porque me sabe mal, porque la temporada pasada para mí fue uno de los protagonistas, o el protagonista con sus asistencias. Y me sabe mal que este año pues no haya encontrado ese ritmo que tenía el año pasado. No sé si es un tema de presión o es un tema de lo que sea, pero lo echamos de menos. Y nos va a hacer falta para intentar luchar por Europa si queremos ir a Europa.
Pero entiendes que no juegue, ¿no? Y que apueste por Miguelón, que el otro día en Palencia jugó los 90 minutos y ya se demostró que estaba bien físicamente. Y la posición natural de Aleix Vidal, que sufre como lateral, pero que va a jugar en su posición, que es el de interior extremo, aunque no es un extremo, pero sí que es un hombre que puede jugar por banda porque tiene velocidad, pero ya no tiene esa, digamos, situación, espacio-tiempo de lo que es ser un lateral.
Sí, sí, los que hemos jugado lateral es muy difícil porque al final son muchos metros y a la mínima que fallas un poquito se nota, o en ataque o en defensa, ¿no? En ataque igual no se nota tanto porque tienes la otra banda, pero cuando en defensa te pasan como aviones, como pasó la última jornada, pues se nota. Entonces yo creo que el cambio ahora de Aleix Vidal en la parte de arriba pues puede ser positivo, y a Embarba le tiene que servir de motivación, ¿no? De decir, bueno, aún queda media liga, el equipo va a necesitar, tengo que intentar recuperar mi mejor juego, y a veces pues cuando haces un reset y te ves, entre comillas, en el agujero de no tener esos minutos, pues te sirve de motivación y ojalá que sirva para eso, la verdad.
Y luego Melendo, que vuelve a ser titular en detrimento de o Morlanes o Keydivare.
Sí, yo, yo creo que ese cambio es más por un tema de gestión de minutos, más que de rendimiento, porque creo que tampoco hay tanta diferencia como hablamos en el caso anterior.
Ya, pero estamos,
sí que es verdad,
perdona,
que es una oportunidad más.
Perdona que te interrumpa, Ander, sí, sí. Pero estamos hablando que la no presencia, por ejemplo, de Keydy Vare hace que el equipo sea más ofensivo, con Melendo.
Sí, alguien tendrá que correr más, esa es la pregunta, ¿quién va a ser, no?
Pues, o sea, al final, Yangel o Darder, es que no hay otro.
Pues, y Darder también jugó un poco el último partido de Copa.
Bueno, pero no jugó mucho, tampoco.
Bueno, pero ya te cambias, ya calientas, ya no es eso que no has hecho nada,
tampoco hizo mucho el otro día, no nos engañemos. Pero el dibujo que a mí me demuestra hoy, Vicente Moreno, es un 4-4-2, yo no veo un 4-3-3 hoy.
No, yo tampoco lo veo, sinceramente estoy contigo, quizá con menos recorrido por las bandas, es decir, solo de medio campo hacia arriba podríamos utilizar, más diagonales, más un poco de caos en la parte más de medio centro para arriba o media punta y extremos, pues yo creo que se intercambiarán las bandas y veremos movimientos, eso es lo que creo que va a intentar buscar pues con este 4-4-2 como tú dices, pero bueno, hasta que no veamos el inicio del partido va a ser difícil analizarlo, ¿no? Pero yo creo que va a ir un poco por allí, ¿no? Intentar asegurar la defensa, que es lo que nos está pasando en los últimos partidos, con una defensa un poco más estática, no con tanto recorrido por las bandas, y aprovechar pues que no está en Barba, pues para centrales y dar un poco más en un recorrido más ofensivo. Y en el caso del mediocampo, pues un poco de, no me gusta llamarlo caos porque parece negativo, pero sí un poco de desorden ordenado, ¿no? Para que haya un poco de juego entre líneas, que haya ese pase más vertical y buscar algo diferente.
Yo veo un equipo de inicio valiente, de inicio en el juego, ¿eh? Otra cosa luego que por muchos delanteros que saques o jugadores que tengan ese cariz de ser más ofensivos que defensivos, metamos la línea atacante en nuestro medio campo, es decir, en la zona
ahí,
de... Claro.
Ahí está, Javier. Esa es para mí la clave, ¿no? Cuando dices valiente, no es quien vaya a jugar, sino es lo que demuestran los primeros minutos, ¿no? Esa intensidad, ese dónde se posiciona el equipo a la hora de defender, dónde empieza la presión, cómo quieres tratar la pelota. Yo creo que la definición de valiente es por allí, ¿no? Y los jugadores que tenemos, pues, son diferentes a los de la última jornada y ofrecen esa sensación de que vamos a ver algo diferente, y espero que sea así, ¿no? Porque al final, si las cosas no funcionan, aunque los resultados funcionan, ¿eh? Pero a veces hay que ser listos y decir, bueno, no estamos jugando bien, tenemos la suerte de que estamos ganando o puntuando, vamos a hacer algo diferente para mantener esa suerte de ir ganando, pero jugando un poco mejor para que sea más fácil ganar. Yo creo que ese es un poco el objetivo de lo que pretende el míster hoy.
No, los resultados funcionan en casa, pero fuera de casa la estadística es apocalíptica, por parte nuestra y por parte del entrenador, claro. Nosotros llevamos sin ganar fuera de casa en primera desde el día del Villarreal en enero del 2020, y ya son casi 2 años, pero claro, cuenta
pero
que...
imagínate, Javier, si hubiésemos ganado algunos un par o tres de partidos, ¿dónde estaríamos?
O estaríamos por encima del Rayo y luchando por la Champions.
A ver, bueno, no,
no, seguro. Tú te pones 29 puntos y estás cuarto o quinto.
Bueno,
otra cosa es que el objetivo sea ese, que ahora quiero hablar contigo de qué es el objetivo, que es consolidación, humildad, ambición. Claro, son palabras que a veces se quedan muy vacías si no hay un reforzamiento de lo que se ve en el campo.
Bueno, te respondo a eso. Para mí son palabras de galería, ¿no? Palabras de póster, que digo yo, de motivación, de lo que necesitas decir de cara afuera. Pero la mejor manera de trasladar ese mensaje son con acciones en el campo, con acciones, con resultados, con ruedas de prensa después de los partidos, ¿no? Yo creo que a veces es muy fácil hablar con un guión, pero cuando tú improvisas sobre lo que ha sucedido en el momento en caliente es cuando realmente transmites más. Yo creo que sí, que está bien, que hay que ser humildes, eso siempre, hay que respetar al rival también, hay que ser competitivo, sí, pero con todo cariño al aficionado Perico, estas palabras son las de siempre, ¿no? Y creo que llega el momento y estamos preparados para ese puntito más, ¿no? Ese momento de decir, bueno, dejemos un poco de poner el piloto automático, vamos a poner una marcha más, a ver dónde vamos. ¿Que no llegamos? Oye, no pasa nada, no lo hemos conseguido, no es un fracaso, pero lo hemos intentado, ¿no? Yo creo que esa es para mí la palabra que falta, intentarlo, lucharlo. Pero desde dentro del club hasta los jugadores. Yo recuerdo a Raúl de Tomás en inicio de temporada que dijo, oye, este equipo está para ir para Europa. Y al poco tiempo Durán dijo, hombre, vamos a ir partido a partido, vamos primero al objetivo de la salvación.
¿Sabes la coletilla que no me gusta? La de acordaros que venimos de segunda.
Bueno, pues...
esa coletilla a mí me parece que de un equipo como el nuestro, que lleva más de 80 años en primera, no se puede decir, es que venimos de segunda. No, hombre, no. Hemos estado en segunda.
Para mí, Javier, dime. Es la respuesta a por qué no tenemos más socios. La respuesta de por qué no tenemos más sponsors muchas veces, ¿no? Es decir, ¿qué más puede hacer el club para ser más grande a nivel social o a nivel de imagen? Pues ir a por todas, luchar, ¿no? Un Villarreal, yo no lo he oído nunca. Bueno, pues si no vamos a Europa no pasa nada, ¿no? O cualquier otro, un Sevilla. Bueno, pues si hoy no vamos a la Champions, pues bueno, venimos de una temporada. No, no, hay que luchar. Y cuando no consigo, oye, no hemos conseguido. Lo siento, chicos, lo vamos a intentar la temporada que viene. Y no pasa nada, porque esto es deporte. Todo el mundo lucha por lo máximo, ¿no? Pero no puedes transmitir eso. Y más cuando el club necesita a la gente, necesita enchufar a la gente. Si tú miras en internet, en las redes sociales, en los foros, pues la gente está bastante quemada, pues porque echa de menos ese puntito de ambición de decir, oye, ¿y qué si lo intentamos? Y si no lo conseguimos, no pasa nada, pero hay que intentarlo, hay que lucharlo, ¿no? Entonces, es quizá la parte que más me cuesta entender de la situación actual del club, la verdad.
No, yo estoy de acuerdo, que hay que intentarlo. Si luego no se llega, no pasa nada. Es decir, si no conseguimos quedar entre los 10 primeros, 8 primeros, bueno, pues mala suerte, pero que no sea porque hemos decidido, como ha pasado en muchas ocasiones, no, el objetivo es mantener la categoría. Y claro, cuando llegas a ese objetivo, dile a los jugadores, no, ahora que quedan 8 jornadas, o 6, o 5, como está Europa cerca, hay que intentar ir a luchar por Europa. Te voy a decir, no.
Hay un ejemplo muy claro, y hablando más ya en la parte más técnica, y bueno, estoy a máster de dirección de fútbol y tengo la licenciatura en actividad física del deporte, así que a nivel de preparación física, tú planificas la temporada para llegar a tope o no a los últimos partidos. Es decir, que tu objetivo lo tienes claro desde el principio de temporada, no vas partido a partido. Bueno, esta semana haremos regeneración, ¿no? La semana que viene toca semana de carga, ¿no? La semana que viene toca una semana de trabajo de fuerza explosiva. No, tú lo planificas según los objetivos y según el momento de la temporada. No vas a improvisar semana a semana qué haces. Y otra de las cosas que tenemos muy buenas y que no se valoran es el tema de lesiones. Estamos teniendo una temporada casi sin lesiones, una temporada donde no nos ha afectado el COVID, y miras cómo están los demás y dices, ostras, es que es el año, se nos está poniendo todo de cara para luchar. ¿Que no salen otras cosas? Bueno, que han habido partidos que se nos ha escapado, que el árbitro, eso es parte del fútbol. Pero a nivel de trabajo y de lesiones, yo creo que el Español está en una buena temporada y en un buen momento para aprovechar esa dinámica y decir, oye, todos juntos, vamos a intentarlo, porque es una forma también de hacer campaña para que la gente se apunte y se haga socio para la segunda vuelta de la temporada. Es decir, ¿cómo yo voy a avisar a un amigo mío, oye, vente a ver el Español? Bueno, ¿cuál es el objetivo? No bajar, no, vamos a luchar por Europa. Ostras, y vendrán los grandes, y la Copa. Bueno, es que así también haces campaña, ¿no?
Bueno, eso es algo que debería asumir el club como mensaje institucional, como mensaje de ambición, mensaje más positivo, que esa palabra que es consolidación, que en ciertos aspectos de la vida puede ser positiva, pero creo que a nosotros nos deja como muy fría esa palabra, como muy mínima, para decir, bueno, una vez salvado, sino que se lo digan a Aguirre en su momento, ya le preguntará a los jugadores qué quieren hacer, o hablando de la salvación cuando el descenso estaba a 12 puntos y Europa 4 a falta de 8 jornadas, que hicimos un punto de 24, claro. es lo que hay, es decir, está la desgraciadamente la realidad.
No, y luego no pasa nada. Que
claro, ahí está.
Que al final el club no es de los socios. Entonces, bueno, ¿qué fuerza tienen? Pues mínima, entonces... bueno, es quizá la parte menos positiva de que tengamos un presidente que es chino, que nos ha salvado y que tiene todas las acciones y que hace que el club viable económicamente sea de los mejores que hay en nuestra liga, pero por otro lado no hay esa presión de que el socio se puede hartar y la siguiente junta de accionistas, pues bueno, tiene sus cosas buenas y malas el modelo que tenemos de club, pero yo creo que la parte del socio y de escuchar y de dar un puntito más, que al final no es una exigencia, es una ilusión, es una motivación, es un objetivo, nadie va decir, oye, habéis fracasado si no lo conseguís, porque ese es no es el lema de Español, ¿no?
Esa es la realidad, pero bueno, por cierto, que no se me olvide que nos ha tocado en Copa del Rey, en 16avos de final, la Ponferradina, es decir, más arriba ya no nos puede ir tocando, que si...
Te veo en trineo allí.
Solares, el año pasado ya estuve en Burgos, con una nevada increíble, Solares, Palencia, ahora en la mitad de la nada entre Galicia y Castilla y Asturias está Ponferrada, pues ahí tenemos que ir a jugar el día, teóricamente el día 4, el partido... de los 16avos de final de la Copa del Rey. Recordamos ese 11 titular del Real Club Deportivo Español y hablamos ahora con Ander de su periplo americano.
Diego López en la portería con Miguelón, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Alex Vidal, Yangel, Darder, Melendo, Raúl de Tomás y Puado. Jugadores de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, como siempre, con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. En el descanso también recordaremos los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería. Puado 1, yo a Alex Vidal lo considero de nuestra cantera porque ha jugado en nuestra cantera antes de que lo echaran, porque lo echamos nosotros, desgraciadamente. Darder 3, Melendo 4, Pedrosa 5, 5 jugadores de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, en el 11 titular del Real Club Deportivo Español. Hablamos, Ander, antes de despedirte, porque sé que antes de inmedia hay que liberarte. Periplo americano, a ver, ¿los juegos están, no están? ¿Cómo está la situación?
Están casi, está muy cerca, quedan, yo tengo, puntúo las 7 mejores carreras, yo tengo 12 carreras y tengo 7 buenas carreras, y me quedan 2 carreras más por hacer de la Copa del Mundo ahora en enero. A día de hoy, después de las 5 mejores carreras, estoy dentro, y a ver, los rivales tienen que competir en 2 o 3 carreras más y tendrían que hacer resultados que no han hecho en su vida, ¿no?, para quitarme los juegos. Aún así, yo tengo 2 carreras para mejorar los puntos que tengo, por lo tanto, podríamos decir que no es que sea oficial o que estemos dentro, pero casi estamos dentro. Así que si todo va bien, la primera semana después del partido de Copa, yo creo que podremos anunciar que estamos en los juegos, porque ya matemáticamente ya no podrán alcanzarme, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido una gran temporada y, bueno, a pesar de la lesión que tengo, quedar subcampeón en la Copa América con una carrera menos que el que ganó, creo que es brutal. Se me escapó por 2 puntos, es decir, que si hubiese mejorado igual la última bajada, pues hubiese conseguido el título, pero yo creo que eso es lo de menos. El objetivo es clasificarse para los juegos y he sacado varias medallas esta primera parte de la temporada que no contaba con ellas en la Copa América. No sé, creo que se puede pedir poco más, hay muchas cosas a mejorar, pero sí que veo los juegos allí al lado y estamos preparando todo como si fuésemos, ¿no? Porque al final, en planificación física, pues hemos cambiado el planning porque estas semanas que vienen en diciembre entrenaremos cada día y las de enero, aunque haya carrera también, porque el objetivo ya van a ser los juegos.
¿Cuándo vuelves a América?
No, a América no iré, el día 1 de enero me voy a Alemania y luego el 7 a Suiza, a Moritz, y con esas 2 carreras cerramos el ciclo olímpico para que, bueno, el día 15 se anuncia la lista para ir a los Juegos y si todo va bien estaremos ahí dentro.
¿Van a ser tus últimos Juegos?
Yo creo que sí, porque serán los cuartos con 39 años que haré allí en los Juegos, no sé si...
Ander, ¿tú has ido notando que... ¿Cada 4 años ha sido mejorando?
Sí, de hecho esta ha sido la mejor temporada de los últimos 6, pero claro, hay otro tema a nivel físico, pues este año con una pequeña o bastantes varias contracturas, el ritmo, pues bueno, tuve problemas de barriga básicamente porque el estrés de la competición, me salieron llagas en la boca, y que ves que el cuerpo no aguanta la exigencia de la competición. También
y sobre todo la recuperación, ¿no, Ander?
Oh, la recuperación es alucinante. Hicimos 5 carreras en una semana. Luego digan que los jugadores compiten 2 o 3 veces por semana.
¿Pero tú ves que te recuperas mejor que antes o ya vas notando que esa recuperación te va costando un poquito más?
No, me cuesta más. De hecho, la planificación física de esta pretemporada, las cargas de trabajo estaban más espaciadas para poder recuperar mejor porque no recuperaba igual. Pero cuando entrenaba mejor que nunca. Es decir, que si antes igual entrenaba 5 veces trabajo de fuerza, ahora con 3... he hecho mejores resultados en sentadilla y en otros ejercicios que antes, ¿no? Entonces, estamos muy fuertes, pero no estamos capacitados para aguantar esa fuerza pues durante tanto tiempo. Entonces, quizás sería un poco el resumen de cómo te vas haciendo mayor, ¿no? Es como si un jugador de fútbol puede jugar todos los partidos con 30 años, pero cuando tiene 39, pues podrá jugar igual la mitad de la temporada. Pues es un poco la definición de lo que me sucede ahora. Así que veo complicado ir a los siguientes juegos y, de hecho, no sé ni si va a ser mi última temporada o no. Cuando acabe la temporada, pues tenemos reunión con la federación, con el médico que me lleva pues para analizar pues las lesiones, si son culpa de la edad o son culpa de la exigencia de la competición, y luego valoraremos un poco cuál es el camino a seguir.
¿El objetivo en Pekín?
El objetivo no es clasificarse, como diría el club, paso a paso.
Consolidarse. No, pero estando allí, el objetivo es mejorar tu mejor puesto en los otros 3 Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, de vacaciones no voy, eso lo tengo claro, porque además va a ser bastante aburrido porque estás en una burbuja y me han pasado los protocolos COVID y ríete de los protocolos de la Liga comparado con los de los Juegos Olímpicos, pero sí que es verdad que vamos ahí a mejorar mi último resultado, intentar estar entre los 20 mejores, a pesar de que yo no estaba en el circuito y hay gente que tiene 40 bajadas más que yo. Pero bueno, cuando acabe el día 15 de enero vamos a hacer un intensivo de trabajo mental, de visualización, de estudio del circuito con información que voy a intentar conseguir y buscar el mejor material y prepararme de la mejor manera, aunque no esté físicamente allí. Y yo creo que eso también hemos mejorado mucho los últimos 4 años, la capacidad de entrenar sin poder bajar, ¿no? Que es una de las cosas que echo de menos a veces en otros deportes, la visualización, ¿no? Pues analizar posibles situaciones desde el olor del hielo, el ruido que hace el trineo o el foco ese que está colocado, pues recrear con la máxima exactitud todo lo que pasa en tu cabeza para cuando suceda, pues ya lo hayas vivido alguna vez.
Un placer, como siempre, Ander, y ya tendremos tiempo para hablar de otros temas, porque sé que, repito, a las 8:30 te tenía que dejar y te dejo a las 8:27, y que vaya bien la sorpresa.
Muchas gracias, Javier, que tengáis buenas fiestas y mil gracias por continuar dando tiempo de español, que ya son unos cuantos años y te aseguro que cuando estoy fuera y te pongo la radio, cierro los ojos y estoy como estuviese aquí antes de ir a un partido. Así que
bueno.
Corazón te lo agradezco, porque son cosas que la gente no valora, que piensa, nada, un programa más de Javier, pero cuando estás fuera son esos detalles que te sientes como en casa y sé el esfuerzo que también es para ti, ¿no? Que también cumples años y dices, ostras, otro programa más, ¿no? Y a veces aguantar según qué cosas van pasando y dices, ostras, ya tengo yo una edad para ir aguantando esto.
Exacto,
o lo otro,
exacto.
Y te agradeces del otro lado de la radio, la verdad, Javier.
Igualmente, Ander, por el esfuerzo que haces siempre, ese proselitismo del español, aunque sea sin la camiseta ahora. Pero bueno.
Nada, pasa nada. Esto se lleva en el corazón y somos unos...
Por eso. Gracias, Ander. Un placer.
Un abrazo.
Hasta luego. Recordamos los teléfonos porque en el descanso los abriremos para que los oyentes puedan opinar de lo que ha pasado en esa primera parte del partido Celta-Español. Quedan 32 minutos para que comience el partido, esta 18ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, partido ya 1268 de la historia de tiempo de Español, 93-270-37-81, 93-270-37-82, gentileza de Conservas Dani, 51 años de historia, 51 años en familia. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Buquer la Boquería.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Nos vamos a Buquer la Boquería porque ya sabes que en Buquer la Boquería vas a encontrar la mejor carne de Barcelona y la carne además de más calidad, siempre en Buquer la Boquería y por supuesto en su restaurante Buquer la Boquería. Desde 1933, www.buquer.es. Al término del partido buscaremos el jugador de más clase, de más calidad del partido Celta-Español con Buquer la Boquería. Para hacer tu reserva en el restaurante 933175743, 933175743, y también puedes hacer el pedido de la mejor carne que hay en toda Cataluña, pedido online a través de www.buquer.es. Pero te recomiendo que en estas Navidades te pases por la Boquería y mires también esa gran, gran tienda que es la carnicería de Buquer, la Boquería. Son las 8 de la tarde y 30 minutos, en unos instantes nos vamos a ir con el jugador de, ya exjugador ya de la sección de secciones de hockey, como es Pablo Ricard, que ha tenido que dejar el mundo del deporte con 24 años por temas profesionales. Una auténtica pena porque empezó su periplo en el Real Club Deportivo Español bajando 3 categorías en segunda catalana, cuando estaba ya casi en la cúspide, que es luchar, ojalá lo podamos hacer por subir a la división de honor. Por temas profesionales, Pablo Ricard dice adiós al mundo del deporte de manera casi profesional, porque para mí son profesionales, aunque no cobren, pero el que se dedica en cuerpo y alma a todo esto es un auténtico profesional. Repito, Pablo Ricard se despide a través de los micrófonos de Tiempo de Español. 93-270-3781, 93-270-3782, como siempre, gentileza de Conservas Dani. En el descanso abriremos los teléfonos, al igual que al final del partido, para que los oyentes puedan opinar, puedan valorar lo que ha sido el partido entre el Español y el Celta, partido que va a comenzar en 29 minutos. Antes de escuchar a Pablo Ricard, nos tomamos una estrella, porque es una entrevista estrella. Ahí estamos. Un momento estrella del programa de hoy, de esta previa del partido entre el Celta y el Español, la entrevista que van a escuchar con el exjugador ya del equipo de secciones de hockey, Pablo Ricard. Creo que es un buen momento para dedicar también este espacio a secciones y sobre todo a una persona que es perica, pero perica de los pies a la cabeza y que lo ha dado todo con solo 24 años por el equipo de hockey y que el pasado fin de semana tuvo que despedirse en el último partido ganando 5-0 y qué mejor despedida que poder hablar con él en Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos después de una pausa con Pablo Ricard, jugador ya, es jugador de la sección de hockey del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Hoy teníamos dos protagonistas en esta previa del partido frente al Celta. Estamos grabando a uno de ellos, por lo tanto no podemos hablar de la alineación del equipo, pero sí que hablaremos, por supuesto, del Español. Y lo vamos a hacer con uno de los jugadores que empezó siendo uno de los pilares básicos de secciones en hockey y que el otro día tuvo que decir adiós por temas profesionales, y es un gran perico como es Pablo Ricard. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo se despide un jugador de hockey de su equipo por temas profesionales y que se tiene que ir porque no tiene más remedio?
Bueno, pues con mucha emoción, ¿no? Porque hemos vivido muchísimas cosas juntos y la verdad es que, bueno, hockey y el Español y secciones ha sido una prioridad en estos últimos años, y que lo deje de ser, realmente, bueno, pues es duro.
Yo recuerdo haberte visto el día del compañero de María. Ese día ya lo sabías, que tenías que dejar de jugar.
Sí, fue justo esa semana, sí.
¿Cómo ha sido un poco ese adiós? Al margen de esa emoción en el último partido, sabías que eran tus últimos minutos como jugador del equipo de hockey. No del Español, sino que posiblemente no sé si vas a jugar más. Eso ya el destino lo dirá, ¿no? Pero para ti era como un punto y final.
Sí, yo siempre he tenido muy claro que si lo dejaba en Español, en lo más alto que hemos llegado, que empezamos en la última categoría, y me voy contentísimo y feliz de dejar el Español prácticamente a las puertas de Primera División, que es la Open Liga, y entonces sí que es verdad que yo mi trayectoria por motivos profesionales pues la tengo que dejar aquí, pero es que no puedo estar más contento de estos años con secciones, de todo lo que hemos hecho, la evolución que hemos tenido, y por lo tanto siempre estaré abierto a aportar al proyecto de la manera que necesiten, ya lo saben sus responsables y sus protagonistas, pero como jugador hasta aquí hemos llegado.
Pero ¿cómo fueron esos últimos minutos cuando estábamos en la pista y en la Sagrera, que fue donde empezó el equipo hace ya unos años en categorías catalanas, y que sabías que era tu último golpe de stick, la última vez que te cambiabas en los vestuarios con tus compañeros? ¿Esas sensaciones cómo se viven, Pablo?
Bueno, pues como te digo, todo muy a flor de piel, muy emocional. Vino familia, vinieron amigos, los compañeros, pues
uno no quería, yo mismo no quería pensar, ¿no?, que sería mi último partido, sería pues mi última vez en el vestuario como jugador, mi último partido oficial. Quería disfrutar del momento y lo hice porque fue un partido genial, ganamos 5-0, vino mucha gente y lo disfruté con la afición, con mis compañeros, y fue un recuerdo, vamos, acordaré toda la vida.
Hombre, qué mejor final que ganar un partido en tu despedida 5-0 además.
Sí, fue un partidazo de todo el equipo, la verdad.
Pablo, tú dejas al equipo en la Liga OK Plata, que es la segunda división, cerquita ya del objetivo que es llegar nuevamente, con tantos años de historia que ha tenido el equipo de hockey, a la división de honor. Corrígeme si me equivoco, el equipo empieza en segunda catalana.
Uh-huh.
Tú eres el único jugador que ha quedado o que quedaba de aquella época, ¿no?
Sí, correcto.
¿Esperabas al cabo de estos 5 años estar donde estáis?
Recuerdo escuchar a Carlos Ferich en una entrevista contigo los primeros años, que decía que el objetivo, cuando aún empezábamos en segunda catalana, que era la última categoría, como bien dices, que el objetivo era llegar a OK Liga lo antes posible. Yo lo escuchaba un poco, sonaba bien, pero sonaba utópico, claro.
Sí, ¿no?
Tan pocos años, esta evolución, muy poca gente la ha hecho, muy pocos equipos la han hecho. Y realmente sí que, bueno, pues era un objetivo, pero lo veíamos como algo que era muy difícil, y entonces haberlo conseguido, ahora miras hacia atrás y da un poco de vértigo.
Hombre, Carlos Ferich en esa entrevista dijo que si conseguíamos ganar en el Palau, él se retiraba.
Sí, creo que hubiera sido el sueño húmedo de todos.
Bueno, yo creo que él aún lo puede conseguir.
Sí, sí, tanto, y yo espero estar en la grada para verlo y tanto.
¿Qué recuerdos tienes de estos años?
Pues me viene a la cabeza españolismo, familia, ¿no? El haber transmitido por todas las pistas que hemos ido y toda la gente que ha pasado, porque han sido muchos años, este sentimiento de blanqueazul, ¿no? Porque para los que somos pericos, esto, yo recuerdo que cuando empezamos en segunda catalana yo bajé 2 o 3 categorías para jugar aquí, y entonces todo el efecto que ha tenido, ¿no? De la nada a ir por los sitios y que te reconozcan, que te insulten como español, ¿no? Incluso es una manera de reconocernos, de gente que ha venido a jugar y era del Madrid o del Barça y acabó siendo socio del equipo junto a su familia, pues eso, que hemos transmitido realmente la esencia del español, eso es mi sensación.
Y en esa entrevista que comentabas de Carlos Ferich, tampoco podías imaginarte que 2 subcampeones de Europa estén en el equipo ahora, 2 franceses, aunque sean franceses, pero son subcampeones de Europa.
Sí, exacto, sí, sí, es un poco la evolución que ha seguido el proyecto, ¿no? Empezamos jugando, entrenando, mejor dicho, en una pista de colegio, ¿no?, en San Ignasi, y ahora estamos hablando de que tenemos 2 jugadores internacionales, subcampeones de Europa, y es un poco una metáfora de la transformación del proyecto, ¿no?
¿El peor momento fue el no ascenso en Campo del Tona?
Yo lo recuerdo con se me pone la piel de gallina. Fue una vivencia espectacular. Y fue un momento duro, porque fue durísimo y lloramos muchísimo, y te aseguro que fue muy duro deportivamente y personalmente, pero aprendimos muchísimo. Fue las directas o los penaltis es una lotería, ¿no? Y es la cruda realidad. Te puede tocar cara, te puede tocar cruz. Pero también hemos vivido momentos chulísimos. Y ese, el partido, el resultado no fue el deseado, pero fue un partido que todos recordamos, puf, brutal.
Ahí fue un poquito el único punto, entre comillas, a nivel de resultado negativo, ¿no? Porque no se conseguía el ascenso, luego se consiguió el año siguiente y mira ahora dónde estamos, en la OK Plata.
Sí, fue un poco el punto más amargo, ¿no? Pero luego con el tiempo... creo que todos guardamos un recuerdo brutal, pero sí que en cuanto a resultados fue un punto un poco negativo, sí.
¿Y el más positivo a nivel de equipo, de partido, el que tú digas, al margen del otro día del 5-0 en la despedida, alguno que te viene a la memoria y recuerdas con alegría?
Pues yo recuerdo el año pasado, aparte de los ascensos, evidentemente, recuerdo con especial cariño una victoria, como no, al Barça B en casa, que fue un partidazo, recuerdo que íbamos ganando 5-0, al final acabamos ganando 6-5, porque el hockey es así, el deporte es así, pero una victoria contra el Barça que bueno, jugamos estupendamente, vino gente, era cuando el tema del COVID, y vino gente afuera con bengalas y que, bueno, lo disfrutamos muchísimo.
Y ahora que ya lo vas a ver desde fuera, desde una perspectiva ya no tan profunda como jugador, ¿te sigue doliendo el hecho de que el club siga sin asumir lo que son secciones?
Sí, hombre, para los que lo hemos vivido desde el primer día, que hemos visto un poco la evolución de todo y que el posicionamiento del club no iba nunca un poco en lo que nosotros buscábamos, pues sí, ¿no? Sí que duele, pero ahora cuando me lo preguntabas me venía a la cabeza uno de los momentos pues más que para cualquiera que ha formado parte de este proyecto sería espectacular, pues, y me imaginaba un poco pues en el césped del campo, ¿no? En algún reconocimiento o saliendo por las pantallas o algo así. Este sería un punto que creo que el proyecto de secciones se merece y sería brutal.
Yo creo que sí que se lo merece. El hecho, por ejemplo, es el detalle, ¿no? De estos dos jugadores que son subcampeones de Europa, que están en el equipo de hockey de secciones, claro. Que el club hubiera tenido un detalle. Sinceramente, yo lo dije y lo sigo manteniendo. Y personas como Carlos Feriche, que ha sido campeón del mundo como entrenador, que es uno de los mejores para mí entrenadores que ha tenido la selección española, ahora director deportivo de secciones, yo creo que debería tener un reconocimiento. Estamos en segunda división, no estamos en tercera o cuarta catalana, con respeto y cariño a todos los equipos, ¿no? Pero es que el siguiente paso ya es estar en división de honor.
Sí, ya te digo, desde hace muchos años que llevamos pensándolo así. Yo estoy seguro que llegará, quiero ser optimista en esto y estoy seguro que lo...
Pero ese día, estés donde estés, tendrás que ir al campo igualmente, ¿no? A pisar el césped, como uno de los veteranos del equipo.
Y tanto, si no, estaré en la grada porque soy socio, o sea que más les vale. Sí, tanto, esto lo quiero ver yo.
No sé si quieres despedirte de alguna manera, antes de... Porque también te quiero preguntar sobre el primer equipo de fútbol, de la gente de secciones que tanto ha trabajado, que tanto está haciendo para que tanto hockey, vóley, balonmano y también básquet vayan subiendo de categoría y poco a poco tenga un reconocimiento, no por parte del club, pero sí por parte de instituciones, y que se tenga en cuenta lo que son secciones del Español cuando vais fuera.
Sí, bueno, pues te agradezco el espacio, tanto a ti como a los responsables del club, como a la afición, a todo el mundo que le llegue, pues que ha sido un auténtico placer formar parte de este proyecto de manera directa, llevar el brazalete y ser parte de esto, y agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado, a todo el mundo que ha estado a nuestro lado, y que esto seguirá hacia adelante, y yo espero seguir viéndolo, y como españolista nos seguiremos viendo en el campo, y un abrazo muy fuerte a todos los pericos, sí señor.
Y que esto no para.
Y tanto, no para, no tiene stop esto.
Bueno, ya que estamos en esta previa del partido contra el Celta, tenemos una deuda pendiente en los partidos fuera de casa, ¿no? A ver si ganamos hoy, que sería bonito, y empezar a luchar por algo más que no sea la consolidación.
Sí, hombre, yo creo que tenemos un equipo ilusionante y este equipo lo de fútbol lo ha demostrado, ¿no? Que puede jugar muy bien. Y creo que en Balaídos sacar un buen resultado sería muy positivo.
La pega de este equipo sigue siendo el hecho o la sensación que da de que los partidos fuera de casa no son como todos queremos, y no se es tan ambicioso como, por ejemplo, otro día el partido de Levante, que fue una locura de partido, de ir a por la victoria, de intentar ganar sea como sea.
Sí, hay veces que sin quererlo tenemos esa sensación, ¿no? En el campo del Rayo, por ejemplo. Pero yo creo que hay muchas posibilidades en este equipo. Entonces, no sé si se lo han de acabar de creer o cuál es el punto. Igual también las primeras partes da la sensación que somos un equipo que después en la segunda parte nos sorprende a todos. Creo que a estas alturas deberíamos ser un poquito más ambiciosos y empezar a creernos que somos buenísimos, que vamos octavos y aquí para arriba en vez de para abajo.
Recordabas hace unos minutos la entrevista que le hicimos hace tiempo, al principio de todo, con Carlos Feriche. Tú la escuchaste y decías, con cariño, está loco. El objetivo es llegar a División de Honor en Segunda Catalana. Acabo de empezar, pero mira,
Es un poco lo que deberíamos plantearnos también, ¿no? En el equipo de fútbol, es decir, ¿por qué no? Ya sé que venimos de segunda, pero ha sido un paso transitorio. Somos un equipo histórico, creo que consolidados en primera hace ya muchos años que estamos, llevamos más de 80 años jugando en primera división. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser otro. O el planteamiento de luchar solo por no bajar de categoría, yo creo que minimiza un poco la ilusión de mucha gente.
Sí, me gustaría relacionarlo con la rueda de prensa que dieron los directivos Durán, ¿no? En este caso, del buen estado económico del club, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos esto, pues hemos de aprovechar también en lo deportivo para bueno, unir todas las fuerzas en esta dirección, ¿no? Tenemos un equipo que yo creo que tiene muchas posibilidades, y segunda catalana, pues que te hablaran de primera división era un poco una locura, pero creo que los pericos tenemos esa mentalidad y esa filosofía, y hoy en día, hace mucho tiempo de la entrevista con Carlos, pero es que estamos hablando de que el Español de hockey está en segunda división, está a un paso, está a las puertas de primera división, es decir, hay que ser ambicioso, y los pericos somos de soñar, somos de creer, y yo creo que tenemos una temporada por delante muy ilusionante.
Y más en la situación que estamos ahora, ¿no? Exacto. Novenos, decimos, en la tabla, el equipo en principio no debe sufrir, pero con esa palabra que también se utiliza, humildad, y pero bueno, a mí la humildad me sirve, ¿no? Pero creo que nos hace falta también un poco más de ilusión.
Sí, ilusión y creer, no solo de ambición, ¿no? Porque humildad, venimos de segunda división y creo que todos tenemos claro dónde no hay que volver, ¿no? Lo que no hay que hacer. Pero es que este año yo creo que hay falta un pelín de, ¿no? De creernos, lo de ambición, es mi sensación, ¿eh?
Sí, pero vosotros, por ejemplo, veníais de segunda catalana a primera catalana, al final se da el salto a la Liga Hockey Plata, y en ningún momento se habló de mantener la categoría, yo lo recuerdo perfectamente, que era intentar, a ver, no, el objetivo no era subir, pero ese año sí que era consolidarse, pero fíjate de dónde veníamos. Este año el objetivo no es consolidarse, sino intentar dar un paso más hacia adelante del que se dio el año pasado, que el final de temporada fue buenísimo.
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo, cuando te decía esto de la entrevista de Carlos, recuerdo que en los entrenos y en las charlas de Carlos y de Bernat como entrenador y director deportivo, tenían clarísimo que el objetivo era Hockey Liga, es decir, cada temporada del Español el objetivo era subir, y sí que es verdad que hay otras que hay que ser realistas, y por ejemplo el año pasado era más consolidarse y tal, pero es que también si se podía era estar arriba, o sea, el objetivo es estar arriba, entonces si vas con esa ambición...
Que recordemos que el año pasado, perdona, Pablo, subimos una categoría más.
Exacto, sí, tenemos dos en una.
Por eso sí, te digo que es muy diferente, es como si dijeras, no, es que has bajado a segunda B y de golpe vas a primera. Sí. Claro, no es el caso este, es decir, estamos hablando de un equipo que, como es el de fútbol, que lleva más de 80 años en primera, que ha bajado 5, desgraciadamente 5 veces a segunda, que el año pasado estuvimos en segunda, pero que el paso fue un paso transitorio.
Transitorio totalmente, sí, sí. Sí, sí, hemos de tener esa mentalidad, es decir, que estamos en primera división, tenemos un equipazo, y por ejemplo, de momento somos el único equipo que le hemos batallado a Madrid. Ahora.
Pues parece que eso no se tenga mucho en cuenta, ¿no? Como diciendo.
Claro, bueno, pues hay que creérnoslo y tanto.
Yo creo que a veces
yo
se
como
nos.
Aficionado me lo creo, ¿eh?
No, se nos valora. No sé si decir que se nos valora más fuera de lo que a veces nos valoramos.
Exacto.
Nosotros.
Sí, sí, señor. Sí, yo creo que allá donde vamos, y tanto en segunda división, pero sobre todo en primera, creo que la gente nos tiene como eso, ¿no? Como un equipo histórico, como un equipo que siempre hayamos tenido mejores o peores equipos y jugadores, pues hemos competido, hemos demostrado pues nuestra valía, y creo que nosotros como institución y como afición y como jugadores hemos de dar ese paso adelante. Sí,
para,
es verdad.
Para concluir, Pablo, ahora con el corazón, ¿has asumido que no vas a jugar más? Es decir, te vuelvo poco al principio de la entrevista. El hecho de no ir a entrenar, cómo entrenabas, todo esto, como la rutina, ¿cómo la llevas ahora?
Bueno, estoy acabando un poco esta etapa, la estoy cerrando, porque sí que es verdad que ahora puedo estar haciendo los últimos entrenos y puedo. Estoy un poco terminando de cerrar la etapa, entonces sí que, bueno, pues está como cualquiera, ¿no? Pues me está costando, lo estoy interiorizando, pues claro, tengo 24 años y desde los 4 que entreno y juego, a hockey. Entonces,
creo que la sensación cambio... es que ya tuvieras 30 y pico de años por esa retirada, ¿no? Y,
sí.
Y estamos hablando de 24 años.
Sí, sí, es un poco más prematura de lo que me hubiera gustado. Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones y en este caso es bueno, una decisión de fuerza mayor. Y por supuesto, yo se lo he dicho a Carlos, se lo he dicho a Bernat, si puedo, seguiré vinculado, seguiré viniendo a los partidos, si me dejan de entrenar, o sea, que el hockey, simplemente cuelgo los patines, seguiré yendo a entrenar, seguiré aportando como pueda. Yo no sé entender mi vida sin el deporte, sin el hockey.
Pues sí que es cierto, Pablo, que la decisión es una decisión por un tema profesional, por lo tanto, es un poco, no sé si era la ilusión de tu vida, lo que vas a hacer ahora, ¿no? No quiero ahí comprometerte en nada de todo esto, porque lo que nos importa es el hecho de tu adiós, bueno, pues un adiós prematuro con 24 años, como decías, por temas laborales. Y no sé si pensabas en algún momento, Pablo, que podías dedicarte a jugar a hockey.
No, yo creo que todos los que jugamos a hockey en una categoría amateur lo hemos tenido muy claro, porque siempre, si te has dedicado al hockey desde pequeño, sabes que es un deporte minoritario, que incluso en Hockey Liga hay pocos equipos que tengan tantos jugadores como profesionales. Y yo siempre, mi ilusión había sido pues eso, dedicarme al hockey todo lo que pudiera, combinándolo con un trabajo. Y cuando apareció lo del Español, fue como una ilusión de combinar las dos cosas, ¿no? Mi ilusión por el Español y mi españolismo con el deporte que siempre había querido.
Pero la pena es que no lo vas a poder compaginar ahora.
No, pero no de manera directa, es decir, no podré estar ahí en la pista, pero estaré, porque esto, yo os lo decía a Carlos el otro día, digo, esto es como si fuera mi hijo, le hemos crecido juntos y ha ido evolucionando y yo personalmente también con el proyecto, entonces ni de broma me voy a desentender, porque ya te digo, guardo muy buena relación con tanto entrenador, con directivo.
¿Pero lo has meditado mucho eso de decir, puedo compaginar o es imposible?
No, ojalá, pero es que no puedo. Y ya te digo, es por un tema de fuerza mayor que, bueno, los que me conocéis creo que sabéis que
sí.
Por mínima cosa que hubiera podido hacer, pero es una cosa que yo siempre he hecho el deporte y el españolismo y todo lo que he intentado hacer, y estos 4 años y medio que he estado con el proyecto, he intentado aportar mi 100%. Entonces, creo que es un momento tan trascendente para el proyecto que tener un tío al 50% no tampoco sería yo.
Y también
feliz,
trascendente para tu vida a nivel profesional.
Exacto, están las dos bastantes, ¿no? La bastante más personal, que es que iría de culo y no puedo, o sea, físicamente no puedo porque no hay horas en el día para combinarlo, y la otra porque, como te digo, ¿no? Yo también prefiero hacer un paso al lado y que venga alguien que pueda dar el 100% y yo aportar también mi granito de arena desde donde me dejen, que estar a 40% y no hacer dos cosas mal en vez de una bien.
Pablo, un placer compartir contigo estos minutos en esta previa del partido Celta-Español y también haberte podido conocer y haber hecho todo lo que has hecho por el equipo de hockey de secciones, y que creo que es muy importante. Tú naces con ellos, los dejas en la Liga Hockey Plata y ojalá puedas decir un día que este equipo que está ahora en la División de Honor, yo pertenecí y empezamos de cero.
Señor, muchas gracias a ti, Javier, por todo. Gracias por tanto por secciones, por el Español. Yo te agradezco mucho esta etapa, que ha sido genial, las diferentes entrevistas que hemos ido haciendo. Nos hemos visto en la grada, nos hemos visto en el campo. Y ojalá veamos al Español en Hockey Liga, el Español de fútbol en Champions. Y nada, muchas gracias a todos y en especial a ti, Javier.
Y mucha suerte a nivel profesional, que también es importante.
Muchas gracias. Igualmente, Javier. Un abrazo.